Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Enrique López Lavín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Productor de cine, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues mira, encantado de estar aquí porque además quiero venir a echar suerte con un dilema que tengo mío personal.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, han pasado
13 años.
¿Eres de
los que se arriesgan a poner aquí sus miserias sobre la mesa?
Han pasado 13 años.
Ha pasado 13 años y me persigue un dilema que...
Vale.
Bueno, hoy se desencalla.
Irene Junquera, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Periodista.
Ha sido atracción, ahí grabando.
En absoluto.
Lo que te
has imaginado como un ador, ¿cómo has dicho?
Laicador, me encanta.
¿Qué tal estás?
Yo bien. Mi dilema es de una amiga. Como los de Ángeles.
La amiga soy yo.
La amiga soy yo.
Ah, vale, vale. Ángeles Caballero, buenas noches. Manuel Javois, muy buenas.
¿Cómo estás?
Venga, pues empezamos. ¿Quién quiere empezar? Irene.
No, a mí no me mires. No, que empiece él.
Enrique.
Que dejar el arte.
Bueno, yo puedo esperar después de 13 años, pues.
Ni un segundo más. Ni un segundo más.
Ese
dilema no puede esperar.
A ver, es un dilema, se puede decir de que va más o menos de entrada, ¿no? Identitario.
Vale.
Que es algo que además se produce mucho ahora, con esta especie de anonimato de las redes y tal, pero en este caso no fue ni redes ni anónimo. En esa época tenía una pareja que estaba dispuesta a hacer su primera película, y su primera película entra dentro de un manifiesto, esto es importante, en el año 2013, entra dentro de un manifiesto que se llama Little Secret Films, donde hay una serie de películas que se van a hacer por amor al cine, por amor a pasión por el arte, sin dinero, sin medios, en un solo día, sin guión aparentemente, con una historia pero sin un guión, y con gente que lías para hacer durante no más de 24 horas, y hablamos del 2013, porque estamos hablando que de 2008 a 2013 es la gran hecatombe de la crisis, ¿no?, que afecta a todos. Yo en el 2012 había producido, eso también es importante como dato, Lo Imposible, y como dos años antes otra ubicada en Los Ángeles, en Hollywood, que era 28 semanas después, una pica de terror. Entonces, para mí, este universo del low cost, del cine low cost, era nuevo. Lo veía de lejos, porque mi pareja se había lanzado de lleno a esto, y la noche anterior del rodaje, en su casa, me dice, me ha fallado el actor principal, que va dentro, digo, y a ver si puedes sustituirlo, y pues obviamente... Ya de entrada, si te lo pide tu pareja, tienes que decir sí.
Pero se puede sustituirlo siendo tú el actor.
No, porque ella justamente me dice la misma pregunta. No, es que el personaje va dentro de una de un disfraz de un murciélago gigante.
Ah, da igual que seas tú o que sea.
Claro, por ahí empezamos. Murciélago gigante. Entonces yo venía a trabajar, estaba agotado, y mientras dormía, ella me tomaba las medidas. Porque no coincidía, yo era un murciélago rechoncho en este caso, no coincidía con el actor que había en tal.
Murciélago rechoncho.
Y cuando vi, y cuando a la mañana siguiente me puse el traje, estas cosas que dices que sí, pero perfectamente puedes decir no, ¿por qué habré dicho sí? Entonces me vi como una especie de rata gigante, porque además la cabeza del murciélago era un Bambi pintado de gris, o sea, era una especie de Frankenstein monstruoso.
¿A ti no se te identificaba?
No, para nada.
Por lo que fuera.
Me puse y tenía dos agujeritos en la nariz para respirar. Tampoco era suficiente.
Era un Terian,
exactamente. De hecho, ella escribió ayer un artículo. El otro día escribió un artículo en El País sobre los Terians, de hecho. O sea, que fíjate, qué casualidad. El día 13 de diciembre es el rodaje. Digo, bueno, es un solo día, tal. Yo le había ayudado en labores de producción para sin dinero para poder rodar esa película. Había comprado un disco duro, 300 euros y poco más, para poder digitalizar todo el material del día, y me encargaba de las pizzas, de la comida. Nos encontramos con el equipo ahí, yo ya disfrazado de murciélago gigante. Y en el transcurso de ese día eterno, de casi 12 o 14 horas...
Sin quitarte la máscara.
Bueno, en invierno.
No, es que no me pude quitar la máscara, porque a los 3 minutos, ya subiendo las escaleras, me encontré que alguien decía, vaya mierda de rodaje, no hay productor, no hay no sé qué, faltan todos los recursos necesarios. Y yo no podía hablar, claro, no quería hablar, porque de alguna forma no sé si me identificaba o no, tuve la duda. Entonces, esa primera duda, ese primer paso de no querer decir, de alguna forma de centrar en mí cuál es mi identidad, levantar, es lo que hizo que el resto del día... la película fuera cambiando de ese murciélago gigante que tenía diálogo ya era mudo, las conversaciones que mantuve, los asentamientos, sí o no, con el resto del equipo, eran básicamente quejas sobre este rodaje caótico, desastroso, dónde está el productor, no hay productor, Me han dicho que es la viñe cómo hace esta mierda que nosotros venimos de hacer tal. En la pica preciosa, por otra parte, se llama La Pájara, es preciosa, y de aquí saludo a Jimena Sabadú, que era mi pareja en esa época. Y recuerdo que fue básicamente una terapia, un encuentro con la realidad, en el que todo el tiempo estaba tentado de quitarme la cabeza y decir, ¡soy yo! Cosa que era como muy teatral.
Pero en realidad decías, la viña es un capullo.
No, hacía así, la... no, hacía así, y hacía así, porque no me atrevía a hablar. Ostras. No me atrevía a hablar, el personaje no habla en la película.
Miedo.
De que le explicara como el productor.
Ya, pero bueno.
De que el productor apareciera en la mitad de la película.
Empezarían a hacerte la pelota, sería increíble.
No, y por otra parte, tuve esa. Y es la razón por la que mantuve la cabeza de Murciélago o de Bambi. Por otra parte, tuve la tentación maravillosa de saber lo que la gente opina de ti.
Entonces, el dilema.
El dilema fue. Es. En una situación límite, porque además esa situación no puede aguantar mucho tiempo, pero como la mantienes durante un día. Es tentador, es decir, si es al día siguiente, ¿sabes? Yeah. O dos días, yeah. Al día siguiente sabes que o por respirar o por la necesidad imperiosa de no ser un capullo, pero yeah. te tienes que quitar la cabeza. Pero aguanta hasta las 8 de la noche sabiendo lo que la gente opina realmente de mí y además no creo esa situación incómoda, violenta, de repente a la mitad de la rueda decir, el productor soy yo, ¿sabes? O sea, sois todos unos...
Yo soy chiquetete.
Exactamente. O sea, esa, era tan surreal la situación que me pareció tentador en el dilema mantener ese dilema identitario. Es decir, ¿qué identidad mantengo? ¿Un murciélago que nadie sabe quién hay dentro? De hecho, hay un cartel de la película y no sale el nombre. En IMDb no sale el nombre. O sea, el murciélago no tiene nombre. Sí, una de las críticas de cine que me parece que le hizo Jon Lycos dice, el murciélago roba escenas. No tenía nombre. O sea, esa persona no tiene nombre a día de hoy.
¿Pero tuviste el dilema?
Sí, lo tuve. Pero no una vez, muchísimas veces. El momento que llegaron las pizzas, dije, mira, me quito la cabeza y salgo con las pizzas y ya quedo como Dios. Pero salí,
espera, espera,
me pareció...
espera, no digas qué hiciste, no digas qué hiciste.
Bueno, sigamos.
El dilema. Irene, ¿tú qué harías?
Ostras, es que depende del contexto. O sea, poniéndome en su piel... No,
¿de murciélago?
Claro, exacto. En la piel de murciélago Bambi, en un mundo donde él está currando, que tiene una oportunidad de saber lo que piensa la gente de él, con la que probablemente luego vaya a trabajar o no después de lo que digan de él.
Totalmente.
Porque es que es así. Tú puedes decir, no, yo soy ecuánime, a mí si un actor me gusta voy a seguir currando con él aunque piense que soy un gilipollas, pero eso es mentira. O sea, tú si el actor le caes mal, seguramente a ti también. Yo creo que me hubiera quitado la cabeza solo por calor. o sea... Hubiera estado escuchando un poquito, pero me hubiera encantado luego darles el palo y decir,
¿tú piensa,
era yo?
¿Tú piensas que ya ha habido un primer momento en el que... un primer momento en el que no te lo has quitado, un primer momento en el que no te has identificado. Ha habido un primer comentario sobre el productor...
Empezó ahí,
que tú estabas
de hecho,
ahí
empezó ahí
de forma
ya las escaleras.
Claro.
Un plot twist, la historia perfecta, de repente, pero lo hubiera grabado, ¿sabes?
Yo tengo una pregunta. Por el contenido. Me sentí tan cómodo en el personaje y luego estaba calentito, era 13 de diciembre.
Claro,
y la casa no tenía calefacción.
Claro,
tengo una pregunta, Enrique. ¿No se podía saber que eras tú? Me refiero a que joderías a la directora, en plan, oye, habíamos hablado... Vale.
Ah, sí.
Claro, era su pareja.
Vale,
repente,
o sea,
¿sabes?
Puedes fastidiarla y sí. fastidiar un poco el rodaje.
¿Qué hace este hombre suplantando un actor? ¿Por qué no ha venido el actor?
¿Quién es él?
Vale.
Era todo muy complejo.
Eso lo complica, es verdad.
¿Y al baño cómo ibas?
Bueno, es que no fui al baño
todo el día.
Era imposible quitarse ese traje.
Hostia, explícame cómo se hace.
Pues llegar a casa
quiero volver a dormir 8 horas.
No, estuve en tensión todo el rodaje. Nunca he estado en tensión. O sea, piensa que la película anterior que había hecho había costado 25 millones de euros.
Y esta costaba 250.
Ahora solo quiero verla.
Ya, yo también.
Sí, sí, sí.
Caballero.
Yo me quedo un 13 de diciembre y un 13 de julio. Yo no me quito... Además, o sea... quitar y que se me vea mi cabecita y una cosa de murciélago me daría todavía más vergüenza que me vieran así, yo aguanto.
O sea, tú
aguanto.
No podrías ir a Mask Singer, el programa este. No. Me encantaría.
O sea, yo iría, bailaría y luego
que te quites la
dejar
máscara.
El misterio.
Que no.
Pero no, yo no lo haría. Y sobre todo además porque, o sea, primero esa parte por pudor y luego porque una vez que ya, al poco tiempo de llevarlo, oye, es la primera crítica, yo quiero quedarme para luego vengarme de todos los que me critican.
Yo no podría arriesgarme, o sea, porque es que el riesgo es enorme a que
es que te han estado tomando medidas esa noche Tu pareja ha dicho, mira su bracito, la alita.
No, o sea, lo haría, haría de murciélago. Pero, si mi pareja me lo pide, yo hago de murciélago. Pero, es que estás visualizando la escena ahora mismo, ¿no? Pero, o sea, no me arriesgaría a que la crítica fuera a más porque podría escuchar cosas jodidísimas.
O sea, te la quitarías.
Me la quitaría.
Y estás, y de alguna forma también estás, entre comillas, traicionando la confianza de los que están rajando de ti.
Bueno, claro, pero no, perdona.
Que no saben quién eres tú.
No saben quién está ahí debajo.
Ya, pero ¿cuántos nos rajamos de gente que no está delante?
Y rajar bien y mal. Mal y bien, es decir, bien también, es decir, ay, qué pena que no está Enrique, tal y ya.
Pero yo soy parte de ese equipo y estoy rajando del productor, por la razón que sea, y me parecería mal que el productor estuviese disfrazado a mi lado, escuchándolo todo. Explícame esto, tío, que coño, que todo el mundo habla y dice cosas que además a lo mejor no siente, están caliente, ha tenido, se ha pisado un mal cable.
La pregunta de Irene.
¿Tú rajarías de alguien que tiene, o sea, rajarías no con alguien que no sabes quién es? Porque es que ellos veían a un Terian, claro, o sea, ellos están viendo a un Bambi.
La gente es lerdísima.
Pero entonces
la
culpa
gente
de ellos.
Raja pero delante del primero que pilla.
Un abrazo para la gente. Esto de la gente es lerdísima. Ya,
nadie se da por aludido, es lo bueno decirlo.
Es la gente, pero que la gente raja delante de otros que no sabe la conexión que tienen con el rajado, vamos.
Y luego también, sí que es verdad que seas benévolo, porque todos hemos rajado de alguien en algún momento.
También te digo una cosa. Era mucho más simpático el personaje murciélago que yo, visualmente. Cuando lo ves visualmente, hay fotos, es tan mono.
Pero al día siguiente, o sea, tú después ya has... Bueno,
sí, ¿qué hiciste?
Ya has contado la historia de todos estos que rajaron, era yo. ¿Os están enterando ahora?
Muchos se estarán enterando ahora, porque la directora, que ya no es mi pareja, ha decidido dentro de poco hacer una presentación, una proyección de la película, a los 13 años, no sé por qué 13 años, de esto... Y que yo vaya vestido de murciélago, porque ella sí guarda el traje y me quite en ese momento la cabeza.
A la que, por supuesto, vamos a ir.
Obviamente. ¡Me encanta!
Obviamente.
Y deberíamos ir vestidos nosotros de algo.
En solidaridad.
¿No? O sea, las quedadas Terian era eso.
Sí, posiblemente.
Un último matiz ya a este dilema.
Te está gustando, ¿eh? Te estás viendo algo.
Se me acaba de decir.
Tiene una novela.
Ah, bueno, claro, las críticas eran en la mente laboral, no eran críticas como muy demoledoras, personales. Eran, no, este trabajo es una mierda, este tío es un dejado, no está aquí.
Hombre,
pues, bueno, cosas llevaderas.
Para lo imposible no, sí, para esta no. Fíjate, nos han traído pizzas, pero más que las has traído tú.
Bueno, pero no sé. ¿Saliste allí en el momento?
No me quites nunca la
cabeza.
Que no
hay
que
salir, Aymar. Y tú tampoco saliste.
Pero no
quedarías con él.
No hablé. No hablé en todo el día.
Y entonces te decían, joder, ¿qué tal?
Y no. Y de hecho, cuando ves la película es muy divertido porque las personas de la... O sea, es una familia que vive en una casa y tal, y no sé por qué razón está este murciélago entre ellos. Y habla con... Y todos hablan con él, bueno, en grandes discusiones con él, y lo único que hace es asentir. Y cuando empezó a la directora a ver que asentía y vio que funcionaba, le parecía todavía más surreal, pues lo mantuvo. Ella podía haber cambiado, pero ha dicho... Habla, tienes diálogo. Y no hubo diálogo. Y funcionaba mejor.
Podemos pasar página, por favor, del murciélago.
Me está gustando muchísimo el murciélago.
Y no está en plataformas y esto, ¿no?
Está en una plataforma llamada Plat y está en otro sitio. Es que, claro, los Little
City
Films.
Tenemos que ir a esa
presentación. Sí, no, pero tenemos que concluir esta cosa.
Sí, yo os llamo.
De perrete.
¿Quién nos ha invitado?
Yo estoy deseando enfrentarme.
Estamos en la lista del murciélago.
No, quiero esa cabeza de cara de Bambi.
Oye, bueno, he mandado la foto ayer, o sea, que la podéis ver. Luego la veis, es muy tierno. Es muy tierno, de verdad. Estoy deseando enfrentarme de nuevo ese traje. Porque quiero ver si me queda bien, para empezar, si he engordado o no.
Caballero, tu dilema.
A ver, madre mía, de murciélago rechoncho a señora rechoncha también. A ver, tenéis que poneros en la cabeza de unos padres que tienen una hija que ha publicado su primer libro con cierto éxito. Una primera novela con una editorial pequeña, pero que ha tenido, bueno, de estos autora revelación. Lógicamente estáis muy orgullosos, y ella también, de su trayectoria. Ella quiere dedicarse a la escritura.
Es joven ella.
Vale. Y vuestra hija muere con 39 años. Muere con 39 años de forma súbita. Lógicamente, el dolor inmenso que se siente con la muerte de una hija, que pilla, por supuesto, al ser súbita, deja todo el mundo descuadrado. Y vosotros, padres, descubrís un día en el ordenador que esa hija ha dejado escrito un libro. Ha dejado escrito un libro del que vosotros no tenéis ningún tipo de constancia. Se lo decís a la editorial, de oye, aquí hay un libro. La editorial dice que no tenía ni idea de que su autora, revelación con su primera novela, había tenido, estaba preparando ningún libro, ni le había dado noticias de que estaba escribiendo nada. Vosotros como padres, ¿qué decidís? ¿Entregar esa novela y que se publique una novela de la que vuestra hija no os ha dicho nada y tampoco le ha dicho nada a la editorial, o os la quedáis para vosotros preservando esa intimidad de lo que ha podido volcar en ese documento?
¿Es una novela de ficción?
Sí, es ficción.
¿Es una novela de la que te sientes orgulloso como padre y has leído y te parece maravillosa?
Me siento orgullosa como madre de mi hija.
Yo primero me la leería.
Claro.
Y en función de lo que vea, porque tú ves fácilmente si esa novela está hecha para publicarla o si es un vómito de palabras. ¿Entiendes? Así es, yo creo, ¿eh? Porque cuando está hecha para escribirla, o sea, para publicarla, ya está muy corregida, está escrita de una determinada forma, no es como publicar su diario. Yo me basaría en función de lo
nunca,
que lea.
Nunca vas a saber realmente.
Bueno, ni ella
cuánto
te va.
¿Cuánto hay de autobiográfico?
Sí, pero los padres la conocen.
Pero una novela que sacas después, cuando la persona no está para presentarla o para tal, es una explotación también.
Sí, sí, derechos.
O sea, que de alguna forma estás explotando algo sin que la persona que está presente lo haya decidido.
Pero porque muere de repente,
claro.
Sí. Pero por eso me parece que leerla primero y saber si el material tiene calidad o realmente es material.
O dárselo a una editorial, a unos críticos, a una gente. O sea, como padres, yo, por ejemplo, no sabría a lo mejor.
Pero sí, pero si la metes ya en el mercado, en el circuito.
No sé, yo resuelvo rápido.
Os voy a resolver muy rápido. Chopin, obra póstuma, ¿cuántas hay? Beethoven, Bach, ¿cuántas?
Yo te cuento otro ejemplo reciente, no puedo decir el nombre. El padre muere. Una persona muy conocida, muy importante, deja una novela para una editorial muy importante que los hijos desconocen. Los que la van a publicar le dicen, deberíais leerla. Leen la novela y la novela no está exactamente, no se rige por los principios de la moral de hoy. O sea, a lo mejor hace 30 años sí, ahora mismo no. Yeah. Los hijos compran la novela para que no se publique.
¿En serio?
Claro, para preservar la imagen de su padre.
¿Eso ha pasado aquí en España?
No, en España no. Porque ya estás haciendo cabas.
Sí,
¿Quiénes han fallecido? No, voy a decir el nombre.
Vale.
Yo creo que yo sí que la publicaría. Si la leo y creo que no.
Yo, dependiendo si el material es muy bueno, la publicaría.
Es que no vas a ser, o sea, quiero decir, eres el padre o la madre,
igual.
Que estás súper
orgulloso. La editorial sí es importante, y si esta escritora ya tuvo éxito con su primera novela, no va a publicar algo que estropee,
claro,
la reputación de esa escritora ni el catálogo de esa editorial. O sea, tú como padre podrás decir, sí, es muy buena, pero la editorial te puede decir, oye, mira, creo que es el primer borrador, o el segundo, porque todavía faltan muchas cosas. La editorial se ha hecho con García Márquez, con la última, con trozos de cosas que al final... Pero bueno, mantiene unos estándares mínimos y demás, eso ha sido, también hablamos de un Nobel y demás, pero yo sí, yo voy para adelante con ella, o sea, pero la muevo.
Porque le puedes dar la vuelta y pensar, y si era el sueño de tu hija publicar esa novela, estaba súper orgullosa y no quería que nadie la viera hasta que no la publicara,
eso lo hace mucha
y
gente,
se va a
además.
Quedar en el ordenador y no vas a cumplir el sueño de tu hija.
Están los que escribimos una línea y ya no paramos de hablar de nuestra novela, y están los que la escriben entera y no se lo han dicho a ni Dios, y los serios son esos.
No lo sé, tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas porque nunca vas a saber si esa era la última versión, si esa persona realmente estaba orgullosa de esa obra.
Hombre,
eso, por ejemplo, en Almudena Grandes, que es, vamos, una de mis escritoras favoritas, es increíble su obra. Y la última...
¿Cuál es la última?
Y es una... Joder, no me acuerdo ahora el nombre.
La de Julio Verne.
Es como... No me va a salir el título. Bueno. Pero es así como utópica y tal. No
te gusta.
O sea, ¿cómo? Todo va a mejorar.
Todo va a mejorar. Mm.
Y...
Pero es tu opinión. A lo
sí,
mejor
sí, claro,
hay quien lea en la última novela, la novela de esta chica, y quizás sea más pobre que la anterior, que no tiene por qué, y digamos, ostras, es que me gusta porque es más pura. Es que esto, las opiniones son como...
Hombre, también hay datos como, por ejemplo, la última fecha de escritura de esa
última
novela.
Última modificación.
Todos estos elementos también son importantes, ¿no? Para saber si era algo en construcción o es un borrador o es algo que está encerrado hace... A lo mejor es antigua, a lo mejor es de hace dos años, es anterior a la que se ha publicado y se ha mantenido ahí por alguna razón, no sé. También la cronología es importante. Sí.
Caballero, ¿qué harías?
Yo también he tenido mis dudas. Esta es una noticia que ha publicado hace poco el diario.es sobre una autora, Camila Cañeque, que falleció a los 39 años de forma súbita y sus padres encontraron esa novela en el ordenador. Y yo creo que a pesar de que me intento poner en el lugar de esos padres, que es muy difícil... de ver qué pasa cuando te encuentras con una novela y de poder decir, no estoy, si mi hija no nos ha querido comentar nada, por algo será, ¿no? De preservar un poco de su intimidad y lo que tiene guardado, no solo esa novela, ¿no? Sino de todo lo que puede tener guardado uno en un ordenador, con una muerte además súbita, que no puedes preparar nada, lo que queda ahí abierto es tu verdadera foto y tu verdadera radiografía. Pero creo que hay una parte en la que esos padres llevaron ese documento a la editorial porque es imposible tener un criterio que no sea absolutamente emocional y protagonizado por el duelo. O sea, que yo sería incapaz de leer un texto con un cierto criterio ni periodístico ni ninguno si no fuera por el dolor inmenso. Creo que hay una manera también hasta de dotarle de cierta posteridad y cierta eternidad a tu hija publicándolo. Entonces creo que hay una parte, cuando escribimos y hablamos de gente a la que queremos y hemos querido, es una manera también de que viajen esas personas en el tiempo y con los lectores. No sé si es un poco también como utópico o un poco épico, pero es en plan de nuestra hija tuvo un libro y esto, ¿por qué no lo vamos a compartir? Que es una manera también de compartirlo ahí y que se siga un poco hablando de ella. Pero es verdad que he tenido mis dudas porque incluso he pensado una presentación de la novela de una autora que lleva 2 años fallecida, ¿no? ¿Cómo se viste y cómo se hace todo eso? Pero bueno.
Y hablabas antes de la explotación, pues también, no sé, la situación de estos padres, vete tú a saber, ¿no? Pero si, bueno, si es una situación normal, que digan, bueno, pues todos los beneficios de esta novela, vamos a hacer una organización en nombre de nuestra hija y que vayan ahí a ayudar a la gente, que puede ser otra forma más bonita y que ahí ya no te entra el conflicto ético de me quedo con el dinero de mi hija.
Bueno, venga, Junquera.
Joder, es que el mío ya, es que...
¿Qué?
Pues que viniendo de esto tan mono, el mío es dramático. Dramáticamente
sí, he puesto un poquito. Aquí había una muerta, quiero decir.
Por eso, no, el mío no es para por ahí.
Pero era mono vale. Porque yo le he dado un poquito de cosa.
Sí, ha sido
tú muy bien, tú muy bien.
Gracias. Tú muy... A ver, continúa la próxima vez.
Imagina que salís un día de fiesta.
Vale.
Era dilema de amiga, ¿no?
Sí, amiga.
Vale,
amiga.
Venga, dale. Perdón.
¿Sabe que lo estás poniendo?
Que no, hombre, que no es amiga. O sea, es algo que me puede pasar a mí perfectamente.
Ah, vale.
No me ha pasado exactamente así, me ha pasado una cosa muy parecida.
Vale.
Luego igual os
venga,
lo digo.
Venga.
Luego igual os lo digo, va. Bueno, salís una noche de fiesta, tú no tienes... ¿Eres soltero o soltera? No tienes ninguna intención de conocer a nadie, porque eres muy feliz soltero, es soltero. Y entonces esa noche conoces a una persona que te vuela la cabeza y tú eres de las que yo no me voy a ir a la cama con un tío la primera noche, pero es que realmente es como ¡buah! O sea, no puedo, no, es que por si acaso no sé lo que va a pasar mañana, yo necesito culminar esto y que sea lo que Dios quiera. Entonces te vas esa noche con esa persona al hotel, es una noche increíble, os miráis a los ojos, hay sentimientos, de repente dices, Dios, no me importa nada mi soltería, ya me da todo igual en la vida. Duermes y hay una cosa curiosa porque cuando estás durmiendo tú te mueves mucho y te das cuenta de que con cada movimiento esa persona como que se despierta, o sea, que tiene el sueño
ligero.
Tiene el sueño ligero. Y por la mañana te despiertas y te pasa lo que te pasa todas las mañanas, que ya podéis imaginar lo que es. Y es que tú necesitas hacer caca. ¿vale? Y estás en un hotel muy bonito, muy moderno, genial, transparente, que dices, pero ¿esto qué mierda es?
Transparente.
Nunca mejor dicho. Y además, no solo eso, sino que no hay, el cubículo de lo que es el váter no está cerrado.
No, o sea, puede ser.
No, no, o sea, hay una mampara, digamos, con el, pero está todo muy diáfano.
Hay uno horrible, perdón, las mamparas que te infunían esto. Sí. Tenés la cabeza sentadito y te dices, para eso sí, enseñalo todo.
Te hace así, como opacidad, sí, aquí.
Entonces gracias. Es como más ridículo.
Podría ser peor, porque podías ir vestido de murciélago.
Sí, es verdad. Pero no poder... ahí no hay ni mampara, ¿cómo es?
Bueno, o sea, imaginad, vale, un espacio muy diáfano y que si hay una mampara es así, es finita y no se puede oír todo y tal. Y tú piensas que la noche anterior, pues un poco más, un poco menos, algo has bebido.
Yeah.
Entonces se junta tus ganas de cada mañana, porque tú eres un reloj suizo por las mañanas y haces caca,
sí,
y además se junta con que has bebido. Y esa caca además pues seguramente vaya acompañada de un olor tremebundo y un sonido pues también que es imposible de ocultar, porque además cuanto tú más intentas hacer como un culo pequeño para que eso...
¿Qué pasa en este asiento con la caca?
Tuvimos pero aquí a eso puede ser... ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
casi seguro va a ser...
¿Cómo?
De... Y todo mal. Pero si no haces caca... O sea, no es una cosa que tú tengas una opción. Porque tú... Lo necesitas porque te duele la tripa y además incluso está la tortuga asomando. O sea, es como ya...
¿Cuántos nombres puede tener este momento?
Se me ocurren mil.
Tortuga asomando.
Claro, sí, la tortuguita.
Pero bueno, sí, todo falta. Entonces, realmente es un dilema porque tú, bueno, tienes los esfínteres todavía en forma y podrías aguantarte, pero eso supondría dolor de estómago, estar muy incómoda, en algún momento tener que pirarte porque dices, no, es que yo no. Pero a la vez dices, es que esta persona que está aquí me flipa. Si yo ahora hago caca con todas las consecuencias, es que aunque le encante y aunque vayamos a llegar a este punto,
bajona,
no puede ser ahora, tío.
¿Pero qué es peor, cagar o estar a pedos de culo lleno?
Tampoco es que... te tirarías pedos, claro, tú piensas que es un completo. O sea, es... Se está riendo.
No compensa follar.
Es todo... Claro, al final...
Es que no hay que quedarse a dormir, no, es que hay que cada uno a su casa.
Roberto Cuadrado, nuestro operador, que acaba de estar descojonado. Te ha pasado, Robert, te ha pasado.
¿Cómo que no? Vamos. Luego ya abrid vuestros corazones, pero no, vosotros
no, no,
queríais...
Aquí no abrimos nada, ah, yo no voy
clarísimo
a decir nada.
¿Tú
de
lo
mi tránsito intestinal.
Lo tengo clarísimo, prefiero abrir el corazón, también te digo.
Vamos a ver.
Yo tengo clarísimo, yo desde luego, sabiendo que no puedo ir abajo al sitio del desayuno porque no llego a tiempo y tal...
Y se va a despertar además, igual
despertar,
que no estás.
O sea. Abro la ducha, cojo el móvil, pongo música, que es lo que hago todas las mañanas, me pongo la música más ruidosa que pueda, yo qué sé, cualquier tema
y,
de...
Y se caga en ti también, vacío, igual.
Ya, pero es... Igual, pero es, le has dado la vuelta a la situación, es sexy, estás bajo la ducha.
No estás bajo la ducha.
Sí, es sexy.
Todo el mundo sabe lo que está pasando cuando alguien se mete y pone música en el baño. Todo el mundo sabe.
No, pero
está
pasando eso.
Hombre,
una chica
lo lleva haciendo toda
la revuelta con toque que cagaba de pie en la ducha. Una chica en la revuelta con toque que cagaba de pie en la ducha. Puede ser una solución.
No.
Sí, lo contó.
Pero una música, cualquier caso.
Pero una cosa, que tú puedes poner la música, pero es peor, es más humillante, porque se ve y él sabe que no te estás duchando.
Claro.
¿Y por qué lo vas a ver?
Porque se ve, te digo que es medio transparente el baño.
A ver, geográficamente no me has explicado dónde está la ducha.
Esta es la cama y aquí está la ducha y hay una mampara. Entonces, si estás en la ducha, él sabe o ella sabe que estás en la ducha.
Sí.
Y no estás en la ducha.
Creo que es un búho, se sienta así, va mirando.
No, nada que te gires, lo ves.
Está escuchando
no,
la música.
No, tiene el sueño flojo. Ahora
hay que tomar decisiones.
Hay que tomar decisiones valientes. Sí. Pero la tuya me gusta.
No, es que yo creo que es la única.
Javois, ¿tú qué harías?
Lo hago, porque me asusta más una persona que no haga nunca caca a una persona que haga caca como un reloj suizo cada mañana. O sea, lo hago. Intentaría concentrarme en el menor ruido... Es complicado, pero...
Poner papel, ¿no?
No sé, nunca me... No, evito los hoteles modernos. A la pensión Marusa...
Yo me quiero ir.
Pero si no aguanto y no puedo bajar, que es lo que hago generalmente, bajo.
O sea, bajas al baño que está al lado de la recepción.
Bajas al desayuno.
Eso es lo que se puede hacer, eso
no
sí.
No llegas.
Eso es lo que hago.
No, si
llegas porque aguantas.
Prefiero no llegar.
Porque yo trabajo mucho el suelo pélvico. Aguantas, yo aguanto.
No,
yo me he visto y me voy.
Y si se
como persona
pues
que duerme
broma
con alguien con sueño ligero, yo me voy abajo, yo me voy a recepción.
Y si se despierta y no estás, ¿qué le dices?
Se despierta, pero es que se lleva despertando 22 años hasta con una mosca. No, yo bajo.
Bajo
y además digo, voy a por los periódicos. Y
por los periódicos
les va a gustar.
Muy moderno.
O sea, pero
bajo y me muero. Y me muero antes de tal, pero a ver.
O sea, ni broma lo haría.
No quiero hablar más de lo que debo, pero yo bajo.
Pero, o sea, al día
y bajo de... primera noche y bajo 200 años después, yo me muero.
A día de hoy sigues bajando.
Sí, me da muchísima vergüenza.
Ah, sí.
Sí, me da muchísima vergüenza.
Yo no podría vivir así.
Sí,
No, yo no. Sí.
Pero es bonito, ¿eh? O sea,
sí, es bonito.
Sí, sí. Aquí, bueno.
Es que hay que guardar algo de misterio.
Sí,
¿eh?
Sí. Es que misterios. No podemos caer en. No,
22 años con misterio. Claro, así estás 22 años, claro.
Sí, mira qué bien esto.
No, no, total.
Eso pasa por no cagar.
Claro, si no cagas. Pues,
pero por eso lo duras. Tienes trabajado, es trabajar. Es trabajo, amigo.
Trabajo de suelo pélvico.
Enrique,
de suelo pélvico
¿qué?
Y de.
Yo haría lo que he dicho al principio, o bajaría, estoy con Ángeles, a mí también me resulta muy súper violento. Y bajaría y traería el desayuno. Un croissant cualquiera.
Ojo,
cojo así
cuidado,
el desayuno,
que ese giro es bonito.
Croissant con chocolate.
Claro, justifica el que te hayas ido a la habitación.
O un micado, perdón.
Vale, ¿tú qué harías?
¿Tú qué harías?
¿Tú?
Yo.
No te pases.
Claro.
Yo creo que intentaría aguantarme con todas mis fuerzas.
Duele la tripa.
Con las fuerzas.
Sí, ya, pero
no aprietes,
es que esa primera mañana es tan bonita, ¿no? Como para...
Bueno, sí.
Como para meterle todo ahí otras cosas.
Pero además, otra cosa, si esto es tan puntual, ocurrirá siempre.
No es tan puntual.
Sí, cada día.
O sea, o te acostumbras a que esto ocurra.
Ah, puntual tú cagando, pensaba, sí. Y puntual...
No, que suceda, ¿no?
No, quiero decirte, pues entonces nunca podrás ligar una noche. Si
necesitas pareja estable.
Claro.
Claro.
Tu amiga.
Mi amiga. A mí me ha pasado, pero al revés.
¡No!
Ahí estamos.
Pues escucha,
¿y se fue el amor? ¿Se fue el amor o no?
Es mucho más comprometida esa posición.
¡Claro!
Somos peores.
O sea, claro, es que realmente fue una movida. Que luego la relación ha ido para adelante. Pero esto... Fue para adelante, vamos a dejarlo ahí.
Vale.
Pero esto sucedió y yo estaba en la cama y yo oí un concierto en el baño.
No, eso tampoco es.
Me podía haber pasado a mí, porque yo soy un reloj suizo también.
Pero una cosa es ser un reloj y otra cosa es el concierto.
Sí, pero que te crees que es a propósito. Claro,
yo,
claro.
No sé, yo soy muy silenciosito.
¿Qué
le pones sordina? ¿Cómo haces?
Pues yo soy, no sé, tío. Yo...
No des información que luego después dicen que aquí contamos todo. Yo soy silenciosito.
Estamos hablando de diarrea,
Un silenciador. Sí, tú tienes un intestino silenciado.
Bueno, por favor, podemos.
Bueno, ya está. Yo en ese momento, o sea, me morí del asco, pero también dije. Es que es algo normal.
Es que está vivo.
Es que me puede haber pasado a mí, ¿sabes?
Es un organismo vivo.
Está vivo.
Está vivo.
Está vivo. Y ahí lo dejamos.
Y ha cenado bien.
Y ha cenado.
Dios, y ha hecho de vientre.
Claro, es que Cupra nos va a echar de aquí.
Bueno, por mi culpa.
Es que, claro, por tu culpa. Es que va a ser por tu culpa, como nos echen. Ay, en fin, venga,
vamos. Un croissantcito de chocolate.
Vamos con tu dilema.
No sé.
Ya, aquí en el Cupra City Garage.
Levanta esto.
Estáis, no, estáis todos hoy a un nivel muy...
Algo solemne.
Excelente, ¿eh?
No. Manu.
Sois una mujer de mediana edad, trabajáis en una empresa.
Define mediana edad.
Exacto, ¿qué es mediana edad?
Porque yo me siento súper joven.
¡Auch!
Sí, sí, ¿qué es mediana edad?
Como un hombre de mediana edad, más o menos.
¡Bravo! ¡Bravo!
Yo me considero mediana edad.
Perfecto.
Yo estoy en la mediana edad. Bueno, vale. ya viví más de lo que me queda, pero bueno. Entonces, trabajáis en una empresa, es grande la empresa, pero en vuestra oficina hay como departamentos, tenéis una jefa, una responsable a la que reportáis, con la que tenéis un grupo, pues una relación más cercana, luego hay unos jefes invisibles, poderosos, con los que no tenéis tanto trato, pero con esta persona es un poco, no te voy a decir del equipo, porque es un cargo bastante importante, pero hay buen rollo. Y de vez en cuando pues hay las copas de después de trabajar o lo que se toméis y alguna vez pues habéis ido a jugar a alguna parte. Bueno, el caso es que esta
a
persona...
Jugar, ¿qué?
A jugar al pádel, a jugar a esas mierdas que se juegan. Estas mierdas que se que provocan estas heridas. Un deporte así de colectivo, ¿no?
¿Cómo te has hecho eso?
Jugando al pádel.
Al pádel.
Me olvidé de correr.
Muy de mediana edad eso.
Empecé a correr y me caes las caídas estas de internet. Empiezas a correr y te caes. Porque no sabes cómo que la pierna sigue. Pues igual, me hicieron una dejada, tío, no ni arranqué, me caí. Dije, no voy. Esta persona con la que tenéis una cierta relación, esta relación que tenéis con alguien de vuestro trabajo, pero que es que hay una jerarquía.
Sí, que está por encima de ti.
Sí, que notáis, vale, que, en fin, que no hay un igual, pero hay buen rollo, y la otra persona, desde luego, es la persona más tranquila y humilde, y que tampoco va de nada, pero bueno, tú sabes que hay una distancia. Y entonces, esta persona, tú sabes que es muy hincha del Atlético de Madrid. Estoy utilizando sexo, género y equipos al azar. O sea, sí. No hay doble intención con que sea del Atlético. Es muy hincha del Atlético de Madrid. Y tú eres del Atlético de Madrid también, no tan hincha, pero tu hermana trabaja en la directiva del Atlético de Madrid y de vez en cuando te invita al campo, y has ido alguna vez y te lo has pasado muy bien, pero no eres tan acérrima seguidora como esta mujer, como tu jefa, que es como muy, 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 muy fanática del Atlético de Madrid, en fin, y no siempre puede ir al campo, en fin. Y entonces, hablando un día, tal, tú le comentas, joder, mi hermana me invita de vez en cuando al campo, joder, me encantaría, si no te molesta. Sí, sí, claro, por supuesto, vamos juntas. Y de vez en cuando empezáis a ir juntas al Metropolitano, voy a decir al Calderón, al Metropolitano, a ver al Atlético, partidos a veces grandes, Champions, etc. Entre medias sigue la vida laboral y estalla un conflicto, hay un problema con ella, porque tú has hecho mal algo, además. Pero bueno, luego entiendes que la reacción de tu jefa ha sido como un poco desproporcionada, se genera una cierta tensión, estáis mal, y tú de alguna manera sientes que tienes que pedir disculpas, perdona por el tono con el que te dije esto y tal, y ya no, bueno, pero a ver si arreglamos esto ahora, este cliente se nos quiere marchar de la empresa, estáis mal. Estáis en un punto jodido, en el que no dejáis de hablar, pero desde luego en ese momento no salís a tomar nada ni nada. Llegan las semifinales de Champions al Atlético de Madrid.
Podrías haber puesto otro equipo, realmente.
Y no, porque
no,
yo,
no,
soy
que
muy,
es el mío.
Yo soy muy madridista, entonces era muy obvio, ¿no? Entonces llegan las semifinales de Champions del Atlético de Madrid. Y en ese momento en el que estáis en una tensión bastante, bastante invivible, tu hermana te dice, oye, hay dos entradas aquí para el partido, vente con tu colega al trabajo, porque son entradas muy buenas y es un Atlético Madrid, Bayern de Múnich, si se gana, el Atlético vuelve a la final, a la que llegará también el Real Madrid. Y tú te encuentras con un dilema. Tú, por supuesto, quieres ir con esta tía con la que te la pasas muy bien en el campo, pero no estáis del todo bien, y además se puede interpretar como tú mandas en este ámbito laboral nuestro, en el trabajo, tú eres mi superiora, pero yo tengo, mi superior, pero yo tengo yo tengo el poder de invitarte a unas semifinales de Champions al Metropolitano, y a lo mejor al hacerlo te estoy dando a entender algo que no quiero darte a entender, pero puede parecerlo de ¿ahora qué? Tú quieres ir con ella, pero también entiendes que puede sonar a ahora venimos a mi campo otra vez y mira lo que tengo. ¿Qué ocurre si no la invitas? Que muy probablemente se entere de que ha sido, porque es un partido muy importante y siempre se cuelgan fotos y siempre hay cosas, y es muy raro que si el Atlético gana, tú no presumas de estar en el campo pasándotelo muy bien, y las cosas pueden ser peores. Vagamente inspirado en hechos reales.
Ah, es que para mí hay una premisa, y es que ya has ido con ella.
Entonces, no, ha sido varias veces. De hecho es tu pareja habitual de baile en el estadio.
Pareja de pádel, sí. Casi, pero...
Sí, sí,
claro, entonces yo haría una manipulación absoluta, no me escondo.
O sea, manipulación.
Sí, yo iría en el trabajo y abordaría el tema del conflicto que tenemos activo.
A ella solas.
Sí, oye, joder, estamos mal, quiero que arreglemos esto, y vería cómo respira. Si su respuesta es positiva, la invito al partido.
No jodas, tía.
No, me da igual. Y si se comporta como una payasa, pues ahora te jodes, y además voy a subir 200 fotos para que veas que he ido al partido sin ti.
Uf, eso es...
Pero no pasa nada, porque
total,
ella no puede, tú no quieres que parezca que es una... O sea, quiero decir, tú no quieres que parezca que estás condicionada porque ella sea tu jefa, ¿no?
Ya.
Entonces tienes que hacer lo que te nazca. A mí lo que me nace es, si te portas bien conmigo... Como mi colega, vas a venir al fútbol conmigo, pero si te portas mal conmigo, ¿de qué te voy a traer al fútbol?
Es que el dilema era evitar eso justo.
Ya. Me gusta ese momento.
Una pregunta, ¿tienes otra pareja de baile?
Puedes
que te gusta más.
Puedes invitar a quien quieras.
¿Quién no
baila? Sí, un colega, sí, alguien con quien vas a
disfrutar. Puedes ir con quien quieras, pero realmente te sabe un poco mal porque... Sí, pero a ti te apetece ir con esa persona, ¿eh?
¿Entonces?
Claro.
Pues que la otra persona se lo puede tomar incluso mal. en el sentido, no separemos el ámbito profesional del lúdico.
No, porque ya ha ido más
estamos,
veces.
Sí, pero es que a veces estáis cabreados y te has ganado una buena reprimenda, no lo has hecho del todo bien y de repente es, bueno, ahora vente conmigo al fútbol que...
Sería separar lo personal de lo profesional.
Joder, la alternativa es no ir.
Sí, bueno.
A saber.
Eludes el dilema y me
la que te tiene mucho más interés en ir, la jefa.
¿Te gusta el fútbol?
Sí. Pero no iría. Yo no iría. Ya está. Mi decisión
pero
es
esa. Bueno, va a ser.
Pero en ese sentido suba, tiene si que está.
No
vayas.
No, porque me crea una situación. Ante esa situación me quedo en casa viendo la tele o viendo el fútbol.
Caballero, ¿tú qué harías?
Yo voy y voy con mi jefa. Pero vamos, de cabeza. Antoine Griezmann está por encima de cualquier cosa, pero Champions menos y de un partidillo de tal, no. Me refiero como a señor
ente leyenda.
Sí, que da igual el color de pelo que se ponga, es un hombre al que yo venero profundamente como al Atlético de Madrid. Y como seguidora y madre de seguidora acérrimo, vamos, ya puede haber la tensión que haya con mi jefa, con quien sea. Yo voy con esa persona.
Qué bonito.
Es un momentazo el fútbol. Es un pegamento, se olvida. No es separar lo personal de lo profesional, es separar la pasión de un trabajo
bonito,
donde hemos discutido los jefes. Los jefes siempre nos echarán broncas y siempre lo haremos mal. En algunas ocasiones, otras veces hacemos cosas buenas y a veces no te felicitan por ello. Un saludo para todos los jefes que tenemos. Pero yo iría seguro,
me
vamos.
Gusta.
Yo creo que no iría, ¿eh? O sea, yo sí iría, pero creo que no le invitaría. Porque creo que al final las tensiones laborales que se generan impregnan también las relaciones personales. Y si estás en un momento muy complicado con esa persona en el trabajo, es que creo que va a ser hasta tóxico que se lo ofrezcas, va a ser tóxico que esté esperando que se lo ofrezcas.
Quizás se soluciona.
Sí, quizá no.
Pero o sea, que ella no vaya, eso puede perjudicarte. Y puede perjudicar la relación, seguro.
Pero además le estás ofreciendo seguro. Un partido pues no de debería. Fútbol, ¿no? No es vamos a quedar a cenar y hablamos de este tema, sino es ir a un partido de fútbol donde no tenéis ni por qué llegar juntas.
Sí, hombre, ir a un partido de fútbol es súper íntimo. Es muy ideal eso de compartimentar espacios de personales y laborales, pero...
¿Y decírselo abiertamente? ¿Y decirle cuál es el dilema? Yo oye, sí, mira, por un lado te quiero invitar porque me apetece ir contigo, pero por otro lado no sé si te puede parecer mal, dada la situación en la que estamos.
Es tu jefa, ¿eh?
Es que como jefa, es que tú es como jefe, jefa. Ponte en la posición
no
de ella.
No, jefa, no puedo. Soy mi propia jefa. Es un drama.
Es,
a mí yo siempre joder. Confío que hablando se soluciona casi todo.
Javois.
Yo creo que no lo hago. Yo creo que no, porque creo que se lo podría tomar mal.
Sí.
Creo que en plan, oye, estamos en medio de una crisis empresarial y nuestra relación está tensa. Y es como ahora me vienes a como me pensaría, esta es una cosa que me ocurre además mucho en mi vida, me pondría en el lugar del otro como que le va a molestar y tal, la cagaría probablemente, o si no, si hubiese confianza, que no sé si la podría haber, no han llegado
tan... Pitando.
¿Se acaba la batería de alguna cámara?
No,
no sé.
Plantaría todo, le diría, mira, esto te lo voy a contar a tal cual, o sea, sé que estamos en este momento muy jodido, mañana es la semifinal, ya lo sabes, me han invitado, tengo dos entradas, si yo tengo ganas de ir contigo y no quiero que tampoco te parezca que estamos, pero yo creo que la primera, yo creo que no le invitaría.
Eso solo lo puede decir un tío del Real Madrid.
Yo también no, pienso
yo
eso.
No voy a esto porque tal,
ah, no,
porque
no voy
la
a ir,
jerarquía
no, yo voy,
tal.
Yo,
pero
yo
vamos,
no
un tío del Atleti se va a perder una semifinal.
No invitaría,
de Champions. Vamos,
no invitaría.
Voy con el mismísimo Satanás a la semifinal.
Vale, pues entonces, y una pregunta. Y mentir, decir que te invitan a ti.
Solo a ti.
No, que te invitan a ti, otro colega, te invita a ti, invitas al colega o al colega que quieras.
A ver, lo suyo sería... no decir nada, ir y no subir ninguna foto ni que se tenga ninguna parte, pero bueno,
estamos en 2020.
Ya, pero ella está mirando tu Instagram. Ahí
no,
final.
Bueno, es igual, sí, aparte que es imposible llegar al día siguiente y callarte que estuviste en el estadio en la fiesta.
A ver, luego igual el Atleti palma y te agradece no haber ido.
Ya.
Último dilema de la noche.
Wow, este no lo hemos resuelto, ¿eh?
Este lo planteo yo, sí.
Pero además ha dicho que estaba
digo, no lo hemos resuelto.
Sí, él ha dicho que
no lo invitaría, ¿no?
Venga, último dilema de la noche. ¿Tenéis un padre mayor, ¿vale? Vosotros estáis en la mediana edad y tenéis un padre mayor que ha tenido ya algún episodio de caerse, pero es súper vitalista, muy independiente, quiere seguir siendo muy independiente, le gusta salir a la calle, le gusta pasear, pero cada vez más vosotros veis que físicamente pues, le falla, el cuerpo no le acompaña esa independencia que aspira él a mantener. Y esos episodios de caídas están siendo cada vez más recurrentes. Y un día que tenéis esa conversación con él, le decís, papá, no puedes seguir saliendo a la calle solo, porque te caes y te vas a abrir la cabeza. Y él te dice, es mi decisión, quiero seguir saliendo a la calle y no quiero que me acompañe nadie. Y le dices, ya, pero es que te vas a morir, es que te vas a morir y me siento mal permitiendo que salgas a la calle solo, no puedes, los médicos me han dicho que no vayas. Y él te dice, bueno, pues lo voy a seguir haciendo. El dilema, hay varias opciones. Una, le dices, no, no vas a salir, y a partir de este momento tomo las riendas de este asunto y no vas a salir, papá, y es lo que me dicen los médicos, no vas a salir porque es que va contra tu salud. Dos, dejar que haga, asumiendo que es su vida y efectivamente se va a matar, pero se va a matar haciendo lo que
más le gusta.
Lo que más le gusta, que es salir a la calle y caerse. Tres, permitir que salga y espiarle de lejos, sabiendo que no es tonto, que se puede dar
con una cabeza de
pan. Con la cabeza de murciélago. ¿Qué haríais? O sea, este dilema yo creo que está presente
en nuestras vidas.
En las vidas de prácticamente todos nosotros.
Y tarde o temprano lo
es que es la línea más compleja de todas, que es la línea de la dependencia. ¿En qué momento ya hay que soltar, no? ¿En qué momento hay que agarrar y no dejar que esa persona sea autónoma? Y esa es la línea que presentas tú. Y es súper complicado, es como la línea de la demencia. ¿En qué momento?
Yo también negociaría.
Negociaría, por ejemplo, en la medida de lo posible. Decir, te apetece andar, te apetece salir, yo voy a estar contigo, voy a venir todas las tardes.
Eso es.
Todas las tardes, y si quieres, no voy ni siquiera contigo, puedes ir tú solo. Yo voy a estar cerca porque tengo que hacer mis cosas, y estás echándole un ojo sin mentirle. Si él te dice, no quiero estar solo, entonces a lo mejor me plantearía incluso contratar a una persona para que vaya al loro de él, que vaya por detrás y que esté atento por si se va a caer. Es que, o sea, lo que no voy a hacer es cortarle las alas, no puedes prohibir, porque una persona que además está en esa situación, que podemos ser cualquiera, lo seremos si todo va bien en un futuro, que seamos dependientes, pues tú no le puedes decir, no puedes salir, te encierro, no te puedes mover, porque le matas. No se va a morir cayéndose, le vas a matar tú cortándole las alas.
Enrique.
Yo estoy contigo. Yo también, yo haría lo mismo. Además, me he visto en esa situación. O sea, tú no puedes deslegitimar a una persona adulta la posibilidad de que sea independiente. Eso por un lado. Entonces, tienes que hablar con él y decirle, yo a estas horas me presento en tu casa, en la medida, o mi hermano, quien sea, en la medida de las posibilidades, para sacarte, para pasear, para ir a cenar, para lo que sea. Porque me siento más cómodo. Pero también porque, por puro egoísmo, porque te sientes menos culpable de si mañana pasa algo. Lo que no puedes evitar es que esa persona decida salir a la calle por el periódico o hacer su vida como hacía anteriormente. O sea que, y esperaría ese tiempo en que esa persona, en que tu familiar, tu padre...
Es tu padre.
Tu padre, sí, pero creo que es extensible a muchos familiares. O sea, muchas veces tu padre no es tu padre, es tu abuelo, es tu hermana, es lo que sea. Consideras que tiene el tiempo suficiente para entenderlo. Porque muchas veces el problema es que no son conscientes plenamente de sus limitaciones. Entonces, ese tiempo, esa conversación, con cariño y ese tiempo, es suficiente como para que entiendan que, oye, sí, es que hay un problema. Sí, como tres.
Caballero.
Yo no tengo, la verdad es que, respuesta a este dilema, porque me parece tan personal y tan privado. A mí, cuando me ha tocado hacerlo, he intentado negociar y no siempre me ha salido, y he tomado decisiones en contra de la voluntad, en este caso de mi madre, con lo cual no soy ningún ejemplo para nada de buena, quizá, negociadora. Pero creo que hay un punto en el que es complicadísimo ese equilibrio entre cuánto se le deja de libertad a un padre, pero que estás viendo que hay determinadas cosas que ya no puede hacer por sí mismo, que a veces es por orgullo,
sí.
Por lo que no quiere reconocer. Yo creo que hay una vía que suele ser bastante útil y la que a veces incluso la rechazan, que es el botón de teleasistencia, donde no solo te lo puedes poner aquí, sino colgado en el cuello y hasta en la rodilla, para que no se vea, que muchas veces es lo que no quieren que se vea, que tú llevas una pulsera porque estás dando ya una señal de que ya no estás tan bien como antes. Pero pero a mí me parece que es complicadísimo, y sobre todo porque, fijaos, habéis puesto encima de la mesa cosas para las que muchísima gente no tiene posibilidad de hacer. Claro. O sea, paso todas las tardes, solo los privilegiados podemos renunciar a cosas de trabajo para tal. Se contrata a alguien y hay muchísima gente que tiene o que renunciar o convertirse en el propio cuidador o cuidadora de sus padres, y a veces con el rechazo de esos propios padres. Entonces, por eso digo que me resulta súper complicado dónde se mide. Yo recuerdo, por ejemplo, mi suegro, que tiene 92 años y está estupendo, decidió hace un montón de años dejar de conducir. Mi padre intentó conducir hasta el final y los trayectos era, o sea, íbamos así.
Eso lo hemos visto
porque
todos.
Porque es que era de ponerse a 20 en autovía, pero es que él era como, yo llevo en el coche a mis niños al colegio, y era una sensación de angustia. Entonces, ¿dónde sé? Ya tienes que decir, igual ya tienes que coger el coche, igual ya solo no puedes estar, porque hay cosas en las que hasta haciendo la cama... son vulnerables.
Sí, sí.
O sea, un tío mío, mi tío Diego, Diego, te quiero, se rompió la cadera, vivía solo haciendo la cama, o sea, haciendo la cama se rompió la cadera, entonces es ya un punto de inflexión con eso, y solo por parte de la persona mayor, que tiene ya que reconocer y dejar abrir una compuerta, pero si no te la abre y si sigue insistiendo en estar solo...
Yo conozco gente mayor
me
que
he puesto
incluso...
un poco intensa, perdonad,
pero es verdad, tienes toda la razón lo que has dicho, porque efectivamente no todo el mundo se puede, yo no me lo puedo permitir, o sea, yo no me puedo permitir ir todas las tardes si estuviera en esa situación.
Incluso yo lo pensé cuando cuidé a los míos con el tiempo, o sea, yo pude dedicarles tiempo porque soy una privilegiada, pude negociar con mis pagadores y tal, pero cuánta gente está trabajando, gente desde directivos a empleadas del hogar que no pueden permitirse estas cosas de pues vete todos los días a ver a...
Hay gente que incluso, yo conozco algún caso de gente pues ya cercana a la tercera edad, digamos, que dice, yo estoy ahorrando un dinero porque yo no quiero ser una carga para mis hijos y cuando llegue este momento quiero que me lleven a este centro o tal. Incluso lo miran ellos estando bien, ¿eh? O sea, que esa, lo que pasa es que yo creo que eso es súper complicado.
Javois.
Yo creo que lo dejaría estar. Sé que no está bien, pero si me insiste mucho, yo soy muy malo para decir que no, y sobre todo tengo mucho respeto por la autonomía de la gente, especialmente, claro, de mis familiares, aún sabiendo...
Es una autonomía ficticia.
Sí.
O sea, es una autonomía en su cabeza, existe, pero no es real.
Rezaría para que entrase en razón con el tiempo, pero muy probablemente comparto las soluciones ideales que habéis puesto sobre la mesa y si estoy en disposición de hacerlas, de un cuidador, etcétera, pero muy probablemente, y conociéndolos, rechazarían ese cuidador y estarían mirando a ver si lo sigue alguien. Yo estoy recordando que fui una vez a Valladolid solo para hacer una columna, hablé con, se llamaba Alejandro Sevillano, un hombre de 88 años entonces, hace ya tiempo, que no le habían renovado el carnet de conducir, y el tío estaba perfecto y sabía conducir y tal, pero no lo renovaban ya por prudencia. Y el tío me soltó un speech maravilloso sobre cómo el Estado los retiran del sistema, cómo los hacen ser ya inválidos cuando ellos perfectamente pueden serlo, por ejemplo, él, que quería seguir conduciendo y demás. Y había vuelto muy impactado de esa historia, que al final se metió en una columna, que afortunadamente fue muy leída porque le dio voz a mucha gente que estaba siendo retirada del sistema cuando tenía todas las capacidades intactas pese a una edad ya tan avanzada como los 88 años, acabas de hablar tú de tu suegro de 92, etcétera. Hombre, la idea de que mi padre se caiga porque yo le haya dejado suelto por la calle pensando que ya está y demás, no es agradable, pero se puede caer en casa o puede liarlas también en otros lugares. Y si se niegan redondo y tienen las facultades mentales intactas, etcétera, yo creo que lo dejaría estar.
En el fondo, casi el dilema que planteas es, lo deberíamos hacer extensivo a nosotros mismos.
¿En qué sentido?
Pues yo, dentro de X tiempo, ¿cómo me gustaría que me trataran las personas que tengo alrededor? Porque no todo el mundo es igual, en eso estoy de acuerdo con Ángeles. Hay gente que es mucho más prudente, hay gente que tiene más miedo, hay gente que es mucho más echada para adelante y que no quiere someterse a que nadie le vigile.
Pero quizá ahora piensas una cosa y dentro de 20 años piensas otra.
Seguro.
Posiblemente,
seguro.
Pero en la naturaleza de cada uno está eso también. Así. Ya. O sea, es un dilema interesante porque es algo de lo que nunca se habla. Te llega un día de repente, pero a lo mejor lo puedes ir preparando. Según tu naturaleza.
Es un dilema que se aborda en conversaciones en el momento en el que una de las dos partes ya no está en disposición de tener esa conversación.
Es verdad.
Y es jodido.
Y es muy tarde, efectivamente.
En fin, chicos, ¿habéis estado a gusto?
¿Y tú?
Es verdad. joder, siempre intento zafarme no, y al final ahí tú. O sea, tengo posiciones absolutamente encontradas. Creo que en la posición de Ángeles habría hecho exactamente lo que hizo Ángeles. Creo que en la posición de Havois entiendo perfectamente tu planteamiento. Pero yo creo que estamos para protegernos. Estamos para protegernos. Y creo que la gente que nos quiere es la que más preparada está para tomar decisiones por nosotros cuando nosotros, por mucho que creamos, ya no estamos en disposición de tomar decisiones de forma racional. Ahora bien, es responsabilidad de esa gente que nos quiere hacer que la consecuencia de esas decisiones no sea una muerte en vida.
Querernos, o sea, bien.
Sí, el no encerrarme en una casa, en una habitación, en una residencia, no venir a visitarme nunca. O sea, quiero decir, hacer que esa nueva vida que han decidido por nosotros sea una vida digna y no una muerte en vida.
Que también hay que pensar.
Lo estoy viendo desde la perspectiva de la persona mayor.
Claro, claro, que existe.
También hay que pensar quién es esa persona. Por ejemplo, si es Donald Trump, le dejas tranquilo, sí, que haga lo que quiera.
Le cierras en la habitación y
pero
cierras
si esa persona
por
mayor
fuera.
Tiene las facultades mentales intactas, es muy, muy complicado. Sí.
Pero si la tiene intacta, es igual.
Es consciente de que se cae más a menudo, es consciente de que no controla tanto, pero es muy difícil decirle a una persona lo que tiene que hacer cuando no hay ninguna merma en cuanto a capacidad.
Pero igual entra en razón más fácilmente.
Entrará en razón cuando se caiga dos veces más.
Bueno.
Cuando no pueda moverse.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Mucho.
Muchísimo.
Qué bien, me encanta esta cena.
Yo tengo muchas más cosas que puedo contar.
Para la próxima semana.
Aprovecha la pena, vienes de Murcia.
Como terapia.
Por favor.
Luego os enseño la foto.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.